Bienvenidos a todos, hermanos. Hoy día 1 de septiembre del año 2008, una vez más a la sala de charlas bíblicas. Y el asunto que vamos a tratar hoy, vamos a comentar, vamos a hablar de este asunto. Especialmente vamos a hablar el hermano Mar y yo, un servidor, vamos a hablar sobre el asunto del príncipe Nicolás, el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. ¿Por qué creemos que él será el futuro falso Mesías, la bestia que se menciona en el libro del Apocalipsis? Nosotros creemos que ese futuro falso Mesías era, o es, mejor dicho, creemos que es un príncipe, un joven israelita de la tribu de Dan, creemos que es, y creemos que es un príncipe de una de las casas reales europeas. Este príncipe nació en la ciudad de Roma, él es romano, y nació en uno de los días más sagrados para el pueblo de Israel, que es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta judía hebrea de los tabernáculos, o fiesta de las cabañas también se conoce. En dicha fiesta de los tabernáculos también se sabe que nació Jesús, el Mesías, y muchos judíos pues también enseñan, creen que su Mesías ha de nacer o tiene que haber nacido en este día, en estos días, en estas fiestas de los tabernáculos. Hay por ahí gente que se hace pasar por el anticristo, dicen que son la bestia, como por ejemplo hay un pollo que se llama Miguel Ángel Sosa Vázquez, y su famosa página web y su famoso proyecto 666, él dice que él es la bestia, que él es el falso Mesías, dice que él es el Mesías que va a gobernar el mundo. Y nosotros creemos que él sencillamente, así como otros más, como por ejemplo el pendejo este del idiota del Miranda, el falso Mesías Miranda, el cual también dice que es Jesús, el Mesías, pues sencillamente nosotros creemos que son cortinas de humo, son sencillamente cortinas de humo puestas por Satanás para ocultar la verdadera identidad del falso Mesías de la realeza europea, de la sangre de Sión, de la tribu de Dan, que se ha de manifestar al mundo, que se ha de manifestar en la política europea y mundial, y que nosotros creemos, como opinión personal, es una opinión personal, no es una profecía, nosotros creemos que se manifestará al mundo y comenzará su gobierno mundial, su reinado mundial, así lo creo yo personalmente, es una opinión personal, repito, no es una profecía, creemos que será en el año 2009, en el año que viene, en las futuras elecciones previstas para el año 2009, elecciones de la Unión Europea, o restaurado Imperio Romano. En la Unión Europea, no sé si lo sabréis, pero es el restaurado Imperio Romano. Es el Imperio Romano, la Unión Europea, la Comunidad Europea, nació en Roma, el famoso Tratado de Roma, es sencillamente la restauración del Imperio Romano. Pues bien, en el año que viene, el año 2009, se celebrarán las primeras elecciones a la presidencia de la Unión Europea, y creemos que el príncipe Nicolás será uno de los candidatos, y que él llegará al poder de la Unión Europea. Pues lo creemos como opinión personal, simplemente, repito, no es una profecía. Muchos creen que la bestia, el futuro falso Mesías, que es mencionado en el capítulo 13, el 13 del Apocalipsis, pues podrían ser personajes como el príncipe Guillermo de Inglaterra, dicen algunos que será Guillermo de Inglaterra, el crío este, otro dicen que será el pollo este, el Miguel Ángel Sosa Vázquez, el autor de ese famoso proyecto 666, que lo podréis ver en internet, está publicado en internet su página web. Sin embargo, como he dicho, nosotros creemos que ese falso Mesías será un príncipe de la realeza europea. Es de la sangre de Sión, del linaje merovingio, muy ambicioso, creemos que tiene una gran ambición política, y que desde este principio del siglo, de este siglo XXI, pues se está preparando a nivel político para la futura presidencia de la Unión Europea, para ser el futuro emperador del restaurado Imperio Romano, que es sencillamente la Unión Europea. Y también creemos que él no va a estar solo. El libro del Apocalipsis, si lo leéis en el capítulo 13 y en el capítulo 17 del Apocalipsis, se dice que 10 reyes van a estar aliados con él, 10 reyes, 10 casas reales, van a ser los 10 reyes, los famosos 10 cuernos, esos 10 cuernos que menciona el Apocalipsis, pues serán 10 reyes que serán los aliados de ese futuro falso Mesías, los aliados de la bestia. Y en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, si leéis en los versos 6 y 15, se menciona a unos personajes muy interesantes que se les llama los Nicolaitas, es decir, los seguidores de un tal Nicolás. Los Nicolaitas, los seguidores de Nicolás. Esos Nicolaitas, el libro del Apocalipsis dice que serán destruidos cuando el Señor venga, dice que van a ser destruidos si no se arrepienten con la espada de su boca, con la espada del Señor Jesús, cuando venga con gran poder y gloria. Por lo tanto, esto indica que esos Nicolaitas se refiere, es una profecía que se refiere al futuro. No es una profecía que se cumplió en el siglo I, sino que es una profecía para el futuro, para los seguidores de un futuro Nicolás, de un futuro líder político llamado Nicolás. Nicolás, en griego es Nikolaos, significa, el nombre Nicolaos significa el vencedor sobre el pueblo, el que sale para vencer, el vencedor del pueblo, el vencedor sobre el pueblo, eso es lo que significa el nombre Nicolás. Por eso es que en el capítulo 6 del Apocalipsis, en el verso 3, se habla de un jinete que monta un caballo blanco, simbólicamente, dice que le es dado una corona, es decir, que será un príncipe, será un rey, que será coronado, y saldrá venciendo y para vencer, lo cual significa que su nombre será Nicolás, saldrá venciendo y para vencer. Ese es el significado del nombre Nicolás. Bien, pues vamos a ver unos cuantos, brevemente, unos cuantos datos biográficos sobre este individuo, el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Y estos datos, pues los podéis encontrar en internet. Y estos datos, pues los tomamos el hermano Omar y yo de internet. Están publicados en el libro que escribimos hace 3 años el hermano Omar y yo sobre este asunto del príncipe Nicolás. Y por ejemplo, sabemos que este príncipe real se llama el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Él es descendiente de la tribu de Dan, que es una de las 12 tribus de Israel. La tribu de Dan se estableció en lo que hoy se conoce como el país de Dinamarca, al norte de Europa. Dinamarca significa la marca de Dan, o la tierra de Dan, y de ahí nació el nombre de Dinamarca. Por lo tanto, Dinamarca son los descendientes de la tribu de Dan. El príncipe Nicolás es descendiente de esta tribu de Dan, él es príncipe heredero de Grecia y de Dinamarca. Y bueno, a quien le interese saber más pues, sobre la biografía de este príncipe real europeo, pues hay una página web, por ejemplo, la de la revista Hola, la famosa revista Hola, encontraréis información sobre este príncipe y en otras páginas más. Este príncipe real, el Nicolás este de Grecia y Dinamarca, nació el 1 de octubre del año 1969. Y como he dicho anteriormente, esta es una de las fiestas más sagradas para Israel, para los judíos. Él nació en la fiesta judía de los tabernáculos. Y como dije también, es en esa fecha, se sabe que también nació Jesús sobre esa fecha. Jesús, el Mesías, y muchos judíos pues también creen que eso, que su Mesías ha de nacer o ha de haber nacido en esa fecha de los tabernáculos. Como he dicho, el príncipe Nicolás es por tanto israelita, es descendiente de la tribu de Dan, porque su casa real, que es la casa real de Grecia, procede de la casa real de Dinamarca. Esto luego, si eso entiende mucho más el hermano Omar, lo explicará mejor. ¿Por qué la Casa Real de Grecia desciende de la Casa Real de Dinamarca? Luego el hermano Omar, a ver si luego lo puedes explicar. Sabemos que la tierra de Dan es Dinamarca, es la marca de Dan. Y Dan, como todos sabemos, era una de las 12 tribus de Israel, la cual llevó a la idolatría a millones de israelitas hace muchos siglos. Llevó a la idolatría, hizo caer a Israel en la idolatría, tal como se describe en pasajes del Antiguo Testamento. El nombre de ese futuro falso Mesías, como he dicho, también he mencionado en el capítulo 2 del Apocalipsis, se habla de, como he dicho, de los seguidores de Nicolás, Apocalipsis 2, versos 6 al 15, lo cual significa que ese futuro falso Mesías ha de llamarse Nicolás, Nicolás, Nicolaos en griego. Luego también hay un calendario hebreo del mes de Tishrei del año 5730 y que corresponde al mes de octubre del año 1969. Este calendario hebreo lo podéis encontrar en la web judía, serjudío.com. Pues bien, en ese calendario que podréis ver en internet, la fecha del 1 de octubre del 1 de octubre de nuestro calendario gregoriano, del calendario occidental gregoriano, y que corresponde al día 19 de Tishrei del calendario judío, es decir, es en los días de la fiesta hebrea de los tabernáculos, conocida también como el Sukkot, pues es la fecha precisamente en la cual nació este príncipe israelita, este príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Pues como he dicho, en el Sukkot, en esta fiesta de los tabernáculos, es cuando nació el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Él nació en la ciudad de Roma, el príncipe Nicolás es romano, por tanto, él es romano, y la bestia del Apocalipsis es romana. El futuro falso Mesías ha de ser romana, esa bestia es romana. El falso Mesías será el emperador mundial del restaurado Imperio Romano. Y como dije, el restaurado Imperio Romano es sencillamente la Unión Europea. Por lo tanto, esa bestia, ese futuro falso Mesías, tiene que ser romano de nacimiento y al mismo tiempo israelita de ascendencia, tal como lo es, por ejemplo, el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Su casa real es la Casa Real de Grecia y Dinamarca. Y en Dinamarca se estableció, como dije, la tribu de Dan, que es una de las 12 tribus de Israel. De ahí viene el nombre de Dinamarca. Dinamarca, que no, para que no lo sepa, significa Danmark. Danmark significa la marca de Dan o la tierra de Dan también. Y otra cosa, otro dato muy interesante que encontramos en el libro del Apocalipsis es que ninguno de los 144.000 sellados que encontramos en el capítulo 7 del Apocalipsis, ninguno de esos sellados por Dios, saldrá de la tribu de Dan. Ninguno. ¿Y por qué? Pues mi opinión personal es sencillamente que la bestia, es decir, el futuro falso Mesías, es de la tribu de Dan. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que muchísimos cristianos de los primeros siglos, muchísimos cristianos, estos se sabe perfectamente, creían también que el futuro falso Mesías, esa bestia que habla el Apocalipsis, sería de la tribu de Dan, saldría de la tribu de Dan. Esto lo creían muchos cristianos de los primeros siglos. Y este príncipe supremo, este príncipe europeo de la sangre de Sión, tendrá un apoyo de las 10 monarquías, de 10 reyes, los 10 reyes que menciona el Apocalipsis, esos 10 cuernos, e incluso tendrá un aliado religioso muy poderoso, que el Apocalipsis llama el falso profeta, será un aliado religioso, por eso le llama el falso profeta, habla de que será un líder religioso, y que queremos será, sin ninguna duda, el último sumo pontífice, el último papa de la Iglesia Católica Romana. Él se va a aliar, se va a aliar, se va a unir a este falso Mesías, a este líder emperador europeo del restaurado Imperio Romano, se va a unir a él para que ambos gobiernen el mundo, uno en la esfera política, que será la bestia, el falso Mesías, y el otro, el falso profeta, en la esfera religiosa. Él va a controlar la religión mundial de culto a Satanás y a la bestia, que esa será la religión que existirá durante el gobierno mundial de la bestia, durante esos 42 meses. Esa va a ser la religión mundial que va a existir en la tierra, el culto, la adoración a Satanás y a la bestia, tal como dice el capítulo 13 del Apocalipsis. Como ya he dicho, este príncipe creemos que va a salir a la palestra, al gobierno de la Unión Europea para el año 2009, para el año que viene, las elecciones presidenciales del 2009, y creemos que va a ser el primer israelita que va a gobernar este restaurado Imperio Romano y se convertirá en el primer emperador del nuevo Imperio Romano revivido y cuya capital será la ciudad de Roma. Capital del restaurado Imperio Romano será Roma. Después esa capital, ese gobierno mundial de la bestia, como veremos, será trasladado a la ciudad de Jerusalén. Como he dicho antes, el Apocalipsis habla de estos nicolaitas, que son los seguidores de Nicolás. El significado Nicolás, como dije, significa victorioso del pueblo. Por lo tanto, será un líder político elegido por el pueblo para dominar al pueblo y vencer a sus enemigos. Y esto pues encaja, este nombre de Nicolás encaja perfectamente con el carácter de la bestia, con el futuro falso Mesías, el cual será elegido, va a ser elegido por el pueblo europeo, por las naciones europeas, para gobernar, para dominar al pueblo, para dominar al mundo. Y también para vencer a sus enemigos, para vencer a sus enemigos. Por eso es en el capítulo 13 del Apocalipsis, verso 7, se dice bien claro que la bestia, ese futuro falso Mesías, va a hacer la guerra a los santos y ¿qué dice? Y los va a vencer, los va a vencer. es decir, los va a matar. Por lo tanto, el nombre que mejor encaja, el mejor nombre que refleja el carácter diabólico de esa bestia, de la bestia del falso Mesías, es Nicolás. Y resulta que este es el nombre del príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca, pues el cual creemos, lo creemos el hermano Mar y yo, que es el elegido para ser el futuro falso Mesías predicho en el libro del Apocalipsis y que va a gobernar el mundo durante esos 42 meses que habla el capítulo 13, verso 5 del Apocalipsis. Jesús dice en ese pasaje del Apocalipsis, cuando habla de los nicolaitas, dice que él odia o aborrece las obras y la doctrina de los nicolaitas, de los seguidores de Nicolás. Hay algunos por ahí comentaristas bíblicos, que dicen, que creen que los nicolaitas, en el siglo I, cuando se escribió el Apocalipsis, eran los miembros de una religión en la cual había un hombre llamado Nicolás, el cual levantó, según ellos, un movimiento religioso donde se enseñaba a los cristianos que a causa del principio de la libertad podían consumir carnes ofrecidas a los ídolos y permitirse actos inmorales como los paganos. Y según ellos, así los nicolaitas instigaban a los cristianos a no observar las prescripciones que se establecieron en el Concilio de Jerusalén, que habla el capítulo 15 del libro de los Hechos, y que se habían reunido estos apóstoles en Jerusalén hacia el año 50 después de Cristo, como leemos en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Sin embargo, esta profecía de los nicolaitas, que habla el capítulo 2 del Apocalipsis, en realidad no se está refiriendo a ningún Nicolás del siglo I, sino que se está refiriendo a los seguidores de otro futuro Nicolás, que aparecerá en el futuro, será el futuro falso Mesías. ¿Y por qué sabemos esto? Pues esto lo sabemos porque si leemos el capítulo 2 del Apocalipsis, verso 16, ahí se dice bien claro que los seguidores de Nicolás, los nicolaitas, si no se arrepienten de su falsa doctrina, de sus malas obras, entonces el Señor Jesús vendrá de repente, es decir, rápidamente, y luchará contra ellos con la espada de su boca. Fijaos bien, dice que vendrá de repente, está hablando de su futura venida gloriosa, y luchará contra ellos, los destruirá. ¿Y cuándo sucederá esto? Pues cuando el Señor Jesús venga del cielo para luchar contra sus enemigos, en la famosa batalla de Armagedón, y entonces la bestia y el falso profeta serán apresados y arrojados vivos al lago de fuego. Esto lo podemos leer en el capítulo 19, versos 11 al 19. Por lo tanto, en esa profecía tan impresionante del capítulo 2 del Apocalipsis, verso 6 y verso 15, lo que se nos está dando a conocer es el nombre de la bestia, del futuro falso Mesías, que será Nicolás, y sus seguidores fanáticos serán muertos por Jesús con la espada de su boca cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, es una profecía que se refiere al futuro. Estos futuros nicolaitas son los futuros seguidores del falso Mesías Nicolás. Y si no se arrepienten de sus malas obras, pues sencillamente van a ser destruidos cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria para gobernar sobre el mundo. Bien, pues esto es lo que de momento yo quería compartir con vosotros sobre este asunto. Una pequeña introducción. Y ya sigue el hermano Omar Romero. Quiere añadir algo más sobre este asunto, pues adelante, hermano, te paso el micrófono.
Cualquiera que pueda hacer una pregunta, yo se la contestaré en confianza, pero vamos a hablar del origen de la Casa Real de Grecia. Sí, la profecía de Daniel explica en Daniel 8 que este hombre de pecado se levantaría de Grecia. Y lo especifica claramente en Daniel 8, y cómo este hombre va prosperando, y su primera corona sería la corona griega. ¿Qué sucede? Muchos ignoran que Grecia tiene una monarquía, pero la monarquía griega se encuentra exiliada ahora mismo en Inglaterra. Esta monarquía desciende de los reyes de Dinamarca. Sucede que en el siglo a mediados del siglo XIX, el rey Cristian IX se apoderó de Grecia y destituyó al rey que existía en Grecia, que era Otón. y levantó a su hijo menor como rey de Grecia, que vino siendo Jorge I. Y ahí comenzó la casa Oldenburg a gobernar Grecia. Luego de ese tiempo comienzan unas luchas internas en Grecia que comienza con el asesinato de Jorge I y se convierte en una lucha sin precedente con destituciones, luchas dentro internas dentro de la familia real Grecia, tal como lo profetizó Daniel. Pasando unos años, la monarquía de Grecia ha sido expulsada completamente de Grecia y vuelve otra vez al exilio en Egipto. Y luego de un tiempo regresa otra vez a Grecia. ¿Qué sucede? Vamos a discutir exactamente sobre el actual monarca, que es el rey Constantino II de Grecia. Este monarca lo conocemos. Este monarca es el actual rey de Grecia y es el padre de Nicolau. Pues el rey de Grecia vino a casarse con su pariente, la princesa Ana María, que desciende también de la casa real de Dinamarca. Estas dos casas otra vez se vuelven a unir, creando la nueva familia real griega, que viene siendo daneses puros por los dos lados. Y el príncipe de Nicolau viene siendo el tercer hijo del rey de Grecia y el segundo hijo varón del rey de Grecia. Este joven nació en Roma cuando el rey Constantino fue expulsado finalmente de Grecia en el año 1967. Él pidió asilo a Roma, a Italia, y se fue a vivir a Roma. Y en Roma nació el príncipe Nicolau. Y el príncipe Nicolau, al nacer con los títulos reales, nace con un derecho que se convierte en heredero al trono de Grecia, pero el hermano del mayor, Pablo, es el primer heredero. Luego está la Casa Real de Dinamarca, pero para la Casa Real de Dinamarca es bastante complicado heredar el trono, tiene que desaparecer completamente la familia actual de Dinamarca para que la Casa Real de Grecia sustituya a la Casa Real de Dinamarca. Pues, ¿qué sucede? El linaje, vamos para atrás a Daniel 7. Daniel 7 nos habla acerca de una bestia de 10 cuernos, que es diferente a la del Apocalipsis, porque la del Apocalipsis tiene 7 cabezas y 10 cuernos y 10 diademas. Esta de Daniel es una bestia con solo una cabeza. Pues esta bestia de Daniel tiene 10 cuernos. Lo curioso de la profecía es que Daniel ve que de pronto sale un cuerno pequeño con ojo y boca, y este cuerno derriba 3 cuernos de los que habían de los 10. Entonces la gente se pregunta, ¿cómo se cumplirá esa profecía? Pues ahora mismo en Europa existen 10 casas reales. Estas 10 casas reales son las monarquías que existen hoy en día en Europa. Y Grecia es un reino que se encuentra exiliado. El rey tiene títulos reales, pero no tiene trono alguno. Lo curioso del caso es que los hijos del rey de Grecia tienen derecho de sucesión en 3 reinos, que son el reino de Dinamarca, el reino de Suecia y el reino de Inglaterra, que es el Reino Unido. Si vemos claramente estos 3 reinos son 3 de los 10 que se encuentran. ¿Qué sucede? Si estas familias reales desapareciesen, quedando el príncipe Nicolás como el heredero más cercano, esos reinos se convertirían en uno. Y viene siendo y concuerda con la profecía que dice Daniel, que serán derribados tres, que él derribará 3 cuernos, que tomará el poder de esos 3 cuernos. Y ese poder se puede interpretar como que se convertirá en el rey de Reino Unido, de Suecia y Dinamarca. Y también, como en Daniel 8 especifica más, que se convertirá rey de Grecia, concuerda totalmente como dice la Biblia, porque es un reino diferente a los otros. Y ahora mismo la corona de Grecia, el rey es corona solamente, no tiene trono. Cuando muere el rey Constantino de Grecia, el sucesor lo que va a heredar solamente es una corona, no va a heredar un reino. Y eso también concuerda con Apocalipsis 6, cuando se le da al jinete una corona y una flecha y un arco sin flecha. Lo que quiere decir que es un poder de monarca, pero sin poder, sin poderío militar, que será un rey sin trono. Cualquier pregunta me pueden hacer en confianza.
Bien, gracias hermano. Gracias hermano Mar, sobre aclarar esto de la Casa Real de Grecia y Dinamarca. También hay un dato muy interesante sobre que el nombre Nicolaus I, ese nombre de emperador, suma en la calculadora de gematría el número 666. Esto no lo sabréis. En internet podéis buscar la calculadora de gematría. Y ponéis el nombre Nicolaus 1 y suma el número 666. Es el número de su nombre, el número de su título. Dice el Apocalipsis: aquí el que tenga sabiduría calcule el nombre de la bestia porque es el número de hombre y su número es 666. Es el número de su nombre, de su título. O de su nombre, que es lo mismo. Nicolaus 1 es un título, el título monárquico real. Pues bien, pues suma 666. Es el número de la bestia. Es un dato curioso que la calculadora de geometría su nombre sume 666. También el nombre el Lustiger curiosamente también sumaba 666.
¿Alguien tiene un enlace por ahí de la calculadora de geometría esta?
Sí, ahora mismo, a ver, ahora mismo lo pasaré el enlace, un momentito.
No sé, quiero
Ahora mismo.
comprobar una cosita.
Sí, es en la página Exodus 2006, os voy a pasar el enlace. 2006.
Hermanito,
Adelante, hermano.
un saludo ante todo ahí a todo el mundo. ¿Para cuándo crees que se va a manifestar ese personaje?
Yo creo, como he dicho en lo que comentaba antes en la charla en el estudio, creo que para el año que viene, el año 2009, en las elecciones presidenciales a la Unión Europea es cuando se ha de manifestar la bestia. Bajo mi punto de vista, mi opinión personal, creo que el año 2009 comenzará el gobierno mundial de la bestia. Y terminará dicho gobierno mundial en el año 2012, que es cuando yo creo que ocurrirá el fin del mundo y la venida gloriosa del Señor Jesús. Es una opinión personal. Porque si comienza el gobierno mundial en el 2009, y como el gobierno mundial de la bestia va a durar 42 meses, 3 años y medio, pues el fin del mundo sería en el 2012. O sea, es mi opinión personal, ¿eh? No, esto no es una profecía. Yo no estoy profetizando nada, es una opinión personal. No, el anticristo, es que hay que saber diferenciar, hermano, entre el anticristo y el falso mesías. Y es ahí donde hay mucha confusión entre muchos estudiantes de la Biblia. Hay una confusión impresionante. Una cosa es el anticristo y otra cosa es el falso mesías que ha de venir en el futuro. El anticristo ya existía en el siglo I, ya existía en la época de los apóstoles, como dijo el apóstol Juan. ¿Quién es el anticristo? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces el anticristo es todo aquel que niega al Padre y al Hijo. Estas dos personas divinas son aquellos que niegan que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Esos son el anticristo. Y el falso Mesías será un individuo que se hará pasar por el Mesías Jesús, ¿eh? Algo parecido a lo que hace el pendejo este del Miranda, que se hace pasar por Jesús. Pues este falso Mesías, pues va a hacer algo muy parecido. Él se va a hacer pasar por Jesús, va a decir que ha venido ya a la tierra, su venida gloriosa, ¿eh? Y ese será la bestia que abre el Apocalipsis, el falso Mesías. Entonces, cuando se manifieste el falso Mesías, Nicolás este, el falso Mesías, la bestia, se va a manifestar primero como un gobernante europeo, un gobernante del restaurado Imperio Romano, del primer presidente de la Unión Europea, el emperador del restaurado Imperio Romano, y seguidamente se apoderará del gobierno del mundo. Entonces va a comenzar un gobierno mundial desde Europa que va a dominar el mundo entero. Va a dominar el mundo entero y se establecerá después en Jerusalén, se va a establecer ahí como Mesías, como él se va a hacer pasar por Jesús, por el Mesías. Y dice la Biblia que el Mesías Jesús gobernará el mundo desde la ciudad de Jerusalén, pues por lo tanto su gobierno será trasladado a Jerusalén y es ahí donde establecerá el centro de su gobierno mundial. Y por eso es que la batalla de Armagedón se va a efectuar en Israel, como dice el Apocalipsis, en el Armagedón, en el Valle de Megido. Y es ahí donde se reunirán los ejércitos del mundo para combatir, para luchar contra el Señor Jesús y sus ejércitos celestiales. Porque es ahí en Israel donde estará el centro de poder, donde estará ahí el gobierno de la bestia, del falso Mesías, y de su aliado religioso, el falso profeta. También estará en Jerusalén. Será trasladado, ese gobierno mundial será trasladado de Roma, ese gobierno político religioso mundial será trasladado de Roma a Jerusalén, porque la ciudad de Roma será totalmente destruida por fuego, dice el Apocalipsis. Será destruida por fuego en una sola hora, y entonces ese gobierno mundial será llevado, su centro de poder será puesto en Jerusalén.
Hermano.
Sí, hermano, sí, adelante, Mario. Mario, adelante.
Mi mujer me pregunta que si crees que para el 2009 va a ser eso que estás diciendo, entonces, ¿cuándo será lo de la marca? ¿Del 2008 al 2009 va a ser un marcadero de la marca de la bestia?
Claro, suponiendo que el año 2009 comenzara el gobierno mundial de la bestia, pues el tema de la marca pues habría de comenzar el año que viene. Habría de comenzar en el año 2009. Ya sabéis que existe la tecnología para lo de la marca de la bestia, ¿eh? Ya se está poniendo por ahí a gente el famoso microchip, ¿eh?, debajo de la piel. Ya existe la tecnología. Tengo un vídeo que mañana voy a publicar, un extracto de un vídeo para que lo veáis, de uno que pertenece a la familia de los Rockefeller. Sabéis que los Rockefeller son satanistas, son Illuminati, igual que los Rothschild. Entonces, uno de los Rockefeller dice que ya tienen preparado el tema de la marca para imponerlo lo antes posible a la población mundial. El tema de un microchip, un biochip, para controlar al mundo, para controlar a las gentes. Entonces, eso lo dice un familiar, uno de los Rockefeller, está en un vídeo. Eso mañana lo publicaré para que lo veáis. Es muy interesante lo que dice sobre esto.
Hermano, ¿cómo se titula la serie? ¿Monstruoso?
No, es un vídeo, es que ahora no me acuerdo del nombre, es Zed, no sé qué, es un vídeo de un tío americano, está subtitulado al español, es un vídeo que dura 180 minutos, es un vídeo muy largo, está dividido en tres partes. Entonces, al principio, la primera parte es un tío, él es anticristiano el que ha hecho ese vídeo, él rechaza, él no cree la existencia de Jesús ni nada de esto, ¿no? Entonces ataca no solo a la Iglesia Católica, sino que ataca en general todo el cristianismo, ¿no? Y luego hay otra parte, hay una tercera parte en ese vídeo donde habla de la caída de las Torres Gemelas, que hay el famoso complot este que de lo que ocurrió el 11S, y luego hay otra parte donde habla sobre la economía mundial, sobre la marca de la bestia, y una entrevista a uno de los Rockefeller donde habla de esto, de la marca de la bestia, que ellos tienen ya preparado la marca, el microchip, para imponerlo, para insertarlo en la gente dentro de poco tiempo. Entonces, ese extracto, ese trozo de vídeo que habla de la marca, porque el vídeo, ya os digo, el vídeo es un vídeo anticristiano, al menos la primera parte, pero luego hay una parte del vídeo que habla sobre eso, sobre la marca de la bestia y sobre la entrevista que hacen a este Rockefeller, que es muy, muy, muy interesante. Y eso es lo que mañana voy a seleccionar y lo voy a publicar en mi página web para que lo veáis.
¿Y cuál de los Rockefeller es? ¿David Rockefeller?
Es que no me acuerdo del nombre, no me acuerdo. Eso mañana lo veis. No me acuerdo cómo se llama. Es uno de los Rockefeller, porque hay varios. Y es uno que está al tanto de todo esto, de lo que tienen planeado los Illuminati con la cuestión de la marca. Entonces él lo sabe y se lo dice. El periodista este se hizo amigo de este Rockefeller, y él le contó todo esto, le contó el secreto este de lo que tienen planeado los Rockefeller y esta sinagoga de Satanás para controlar al mundo dentro de muy poco tiempo. y habla de esto, de la marca.
Hermano, yo creo que este es el vídeo que te digo, que tengo yo, que se llama Monstruoso. Habla de uno de los Rockefeller también, habla de las torres y todo eso, y al principio. Habla también de los años de eso, ¿cómo se llama? De astrología, que si lo del agua y todo eso.
Sí, sí, creo que igual es ese, sí.
Sí, es ese, sí. Ese sí, sí, sí.
Debe ser ese, sí.
Sí.
Hombre, el vídeo no es el vídeo no es cristiano, el vídeo es anticristiano, que quede claro. Es un vídeo anticristiano, pero hay una parte de ese vídeo que lo que es verdad, porque Satanás, todo lo que dice Satanás no es mentira, si Satanás todo lo que dijera fuera mentira no engañaría a nadie. Entonces, hay parte de ese vídeo que sí que es verdadero y que está muy bien. Cuando habla de las Torres Gemelas, de la marca de la bestia y todo esto, es totalmente cierto. Pero luego todo lo que dice del cristianismo y de Jesús, todo es absolutamente mentira, es falso.
Acuérdese, hermano Tito, que fue como hizo Nerón, que quemaron la ciudad de Roma los petrorianos y culparon a los cristianos. Claro. Eso mismo es lo que están haciendo los Illuminati. Están haciendo todos esos reportajes para echarle la culpa a los cristianos.
Así es.
Y así que va a continuar la persecución.
Sí, sí.
Mano, ahí sí que dice de lleno.
Sí, ¿qué dice Mario?
Sí. Que digo que ahí sí que dio de lleno el hermano lo que está diciendo. Que es cierto, es eso. Uh-huh. Están utilizando todas esas cosas para culparnos a los cristianos, ¿sabes? Por eso debemos tener cuidado.
Está claro. Si sabéis cómo va a comenzar la persecución de la bestia contra los cristianos, pues justamente cuando la ciudad de Roma sea destruida por fuego. ¿Qué es lo que va a decir la bestia? Es lo que acaba de decir el hermano Mar. El emperador Nerón, cuando en el año 64 incendió la ciudad de Roma, echó la culpa a los cristianos y comenzó la primera gran persecución imperial contra los cristianos, que duró del año 64 al 68, exactamente 42 meses. Eso lo dice la historia, o sea, al mismo tiempo que da el capítulo 13 del Apocalipsis. Y resulta que la última persecución contra los cristianos, según el Apocalipsis, también va a durar 42 meses. ¿Cuándo va a comenzar? Pues estoy seguro que va a suceder que cuando la ciudad de Roma y el Vaticano sean destruidas por fuego en una sola hora, ¿a quién va a echar la culpa a la bestia? ¿A quién va a echar la culpa al falso Mesías? Pues a los cristianos. A los cristianos bíblicos. Nosotros que odiamos la ciudad de Roma, que odiamos la gran ramera, que sabemos que va a ser destruida, ¿por qué lo que va a decir la bestia? Pues han sido estos cristianos bíblicos, los que han destruido la ciudad de Roma. Y así es como va a comenzar la última gran persecución mundial contra los cristianos. La primera persecución mundial de Nerón duró 42 meses en el siglo I, y la última gran persecución mundial contra los cristianos en el siglo XXI va a durar también 42 meses. Y va a comenzar de la misma manera, cuando la ciudad de Roma sea incendiada, sea destruida por fuego, pues es cuando se echará la culpa a los cristianos y serán de nuevo perseguidos. Eso, estoy seguro de eso.
Yo quería apuntar algo también, hermano. A ver, sobre el tema de Revelación 13.2 y 13.4, que dice: era la bestia que yo vi semejante a una pantera, y sus pies eran como de oso y su boca como la boca del león. Diole el dragón su poder, su trono y una autoridad muy grande. Y en el 13.4 dice: adoraron al dragón porque había dado el poder a la bestia. Evidentemente, este dragón no es algo simbólico. Aquí está hablando de que se adoró al dragón porque había dado el poder a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: quién como la bestia y quién puede guerrear con ella. Bueno, real, esto es que estoy leyendo la versión de Calculunga. Bueno, aquí está muy claro que el dragón es alguien al que la gente conoce, y esto no es algo ficticio o algo simbólico de que no, bueno, Satanás, pero es simbólico. No, aquí dice: adoraron al dragón porque había dado el poder a la bestia. Evidentemente, ese poder de ese dragón que va a descender a la tierra es alguien que también va a entrar en la escena mundial, y alguien que probablemente ayude, como bien has dicho antes, a este gran político amanecido en la historia mundial y sobre todo en la europea, a hacerse con el poder de las naciones, porque será proclamado por la por esa por ese dragón como pues no sé, como su mano derecha o digamos el humano que tiene
Sí,
toda la
seguro.
potestad de estar aquí en la Tierra pues
Claro.
con todo el poder del dragón.
Claro.
Evidentemente, eso ahí entramos ya en muchos campos que, como hemos visto en internet, Proyecto Bluebeam, temas de satélites que incluso van a proyectar imágenes holográficas en el cielo, el tema, como conocemos, de Star Serán con sus naves y tal, igual. O sea, muchas cosas, ¿no? que van a acabar evidentemente haciendo que la bestia sea quien es y teniendo todo el poder aquí en la Tierra, que será cedido por ese dragón, ¿no? Por ese
Claro,
satán.
exactamente. Satanás, o sea, el dragón, según el Apocalipsis, es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Eso es lo que dice el Apocalipsis. O sea, que el dragón es un símbolo es una figura simbólica de Satanás, el diablo. Entonces, el diablo, sabemos, como ya lo hemos hablado varias veces en las charlas, va a descender a la tierra con sus ángeles, según dice el capítulo 12 del Apocalipsis, va a descender a la tierra, una invasión, va a ser una invasión extraterrestre, seguramente con naves voladoras, van a descender a la tierra. ¿Vale? Entonces el diablo, Satanás, como tú muy bien has dicho antes, Miguel, la bestia, el falso mesías, va a ser la mano derecha de Satanás. ¿Quién es la mano derecha de Dios? De Dios el Padre, es Jesús. ¿Quién será la mano derecha de Satanás, el padre de la mentira? Pues sencillamente la bestia, el falso mesías. Entonces efectivamente va a ser la mano derecha, va a ser el que va a ejecutar el gobierno mundial de Satanás, va a estar gobernando Satanás sobre la tierra, pero quien va a ejecutar ese gobierno mundial va a ser la bestia, el falso mesías. Y el falso profeta será su aliado religioso, sencillamente. Sí, hermano Omar, adelante.
Sí, mire, hermano Tito, un dato curioso que la gente no se van a dar de cuenta es que Satanás está tirando muchas cortinas de humo. Y una de las cortinas de humo que estamos viendo ahora mismo es Barack Obama. La gente ya está mirando a Barack Obama como si fuera la bestia. ¿Por qué? Porque Obama es negro y además desciende de una familia musulmana. Y la gente está cegado mirando falsas señales. Mientras ahora mismo Obama está en todo su apogeo, es el momento en que va a salir la bestia y va a salir creciendo políticamente allá en el viejo mundo, pero aún así todo el mundo va a mirar más a Obama. A Obama y este personaje se va a acomodar poco a poco, hasta que va a llegar el momento en que va a sobresalir sobre todas esas cortinas de humo. Porque la Biblia dice que saldrá sin aviso. ¿Qué quiere decir saldrá sin aviso? Que la gente no se van a dar de cuenta hasta el momento en que él tome control mundial. Control mundial y la gente está mucho especulando acerca de Obama, porque la gente piensa que va a ser una persona como Hollywood, siempre ha puesto que va a ser una persona pobre, no va a ser una persona de la realeza. Ellos siempre piensan que va a ser una persona que va a ser normal, como usted, como yo, que salió poco a poco y que su padre Satanás lo prosperó. Pero es todo lo contrario, él va a salir de cunas de oro y es cuestión de linaje. Porque, como usted sabe, la monarquía europea es cuestión de linaje. Y ellos tienen un falso linaje que dicen que descienden desde Rey David y descienden desde Cristo y María Magdalena. Y eso es lo que ellos van a llevarle al mundo. Y el falso profeta va a ser el que va a llevarle esa predicación mundial de que él es el descendiente de Cristo y María Magdalena. Por eso
Claro.
es que estamos viendo esas películas de Dan Brown, El Código de Da Vinci. Estamos viendo todas esas mentiras. Y
Claro.
ahora mucha gente está diciendo, pero Cristo se casó con María Magdalena, eso. Porque
Claro.
la Biblia jamás dice que Cristo fuera soltero casado. Y así es que va a venir el falso profeta poco a poco. Y se va a ganar
Claro.
el corazón del
Claro.
pueblo. Y hará milagros para engañar aún a los mismos escogidos.
Además, fíjate una cosa, hermano Mar, el asunto del perro este, del Miranda, el que se hace pasar por Dios y por Jesús. Tú sabes, hermano Mar, que el Miranda, lo he visto en varios enviados vídeos suyos, es también le ha dado por proclamar que él desciende de Jesús. Ellos enseñan, los mirandistas enseñan que María Magdalena y Jesús se casaron, tuvieron descendencia, y siempre el Miranda está diciendo que él es descendiente del linaje este de esa unión entre Jesús y María Magdalena. Dice el perro Miranda que él es uno de estos descendientes. Pues ese es el mismo argumento que va a dar la bestia. Es el mismo. Entonces, igual va a decir que él es descendiente de Jesús. El falso profeta dirá que es el descendiente de Jesús. Y es lo mismo que está diciendo el Miranda.
Y eso mismo hará el falso profeta, pero el falso profeta estará acompañado con un título papal y va a hacer grandes milagros.
Claro.
Y eso es lo que la gente no ve, porque la gente cree que el falso profeta, que la gente, especialmente la doctrina evangélica pentecostal, tiene que solamente el único que puede hacer el milagro es Dios. Y Satanás tiene sus poderes, pero limitados. Pero no saben claramente que en Segunda Tesalonicense dice que Dios enviará un gran poder engañoso. Dios va a darle, en ese tiempo le va a dar a Satanás, como se dice, luz verde, para que haga grandes, grandes, grandes señales y grandes milagros. Y esos milagros pueden ser hasta levantamiento de muertos. Y la
Claro.
gente dice, entonces, pero ¿cómo Satanás va a levantar muertos? Porque
Claro.
fácil, con demonios, levanta cuerpos con ayuda de
Claro.
demonios, con la ayuda de los mismos demonios que tienen la gente. Con esos demonios los va a levantar y van a hacer que son supuestamente la gente, pero son en realidad demonios que van a entrar dentro de esos cuerpos. Y así es que el falso profeta engañará a la humanidad, utilizará grandes señales para engañar a la humanidad, para engañar y traer confusión al mundo. Y mucha gente que no leen la palabra, que solamente se aferran en señales y en milagros y cosas, se van a ir derechito de rodillas ante el falso profeta. Y el falso profeta, todo lo que va a decir el falso profeta, ellos lo van a creer. Y va a decir eso, que Cristo tuvo un descendiente.
Claro.
Lo que pasa fue que Dan Brown puso una mujer, porque la doctrina europea siempre ha sido matriarcal. Pero tiene que ser un varón, porque la Biblia dice claramente que no faltaría varón sobre el linaje de David. Pues, y los judíos no van a aceptar, los judíos jamás nunca van a aceptar un descendiente que descienda de Cristo por el lado materno. Tiene que ser por el lado paterno. Y esa mentira ya la está cocinando Satanás durante casi 1500 años, porque ese rumor del hijo de María Magdalena y Cristo comenzó para el siglo 3 y siglo 4. Comenzó en los libros gnósticos.
Agnósticos,
Sí,
gnósticos,
gnósticos.
gnósticos.
Cualquier cosa, paso la palabra.
Sí, efectivamente. Ya esa historia es antigua, ¿no? Esa de que Jesús se unió con María Magdalena y todo este rollo. Pero que ese va a ser el argumento que va a dar la bestia. Es el mismo argumento que da, por ejemplo, el falso Mesías Miranda, de que él es descendiente de Jesús y de María Magdalena. Y que por lo tanto tiene derecho al trono real, al trono del gobierno del mundo, al trono de Israel. Pues ese va a ser el argumento. Cual sabemos que es una absoluta patraña, porque Jesús jamás se casó con María Magdalena ni tuvo descendiente alguno. El Evangelio jamás cuenta semejante tontería. Jesús nunca se casó. Jesús fue célibe hasta el día de su muerte, hasta que murió. Entonces es lo que dice el verdadero Evangelio. Esa historieta de que Jesús se casó con María Magdalena, o otros dicen, los mirandistas, estos idiotas, dicen que tuvo tres esposas, que se casó con tres. O sea, eso es absolutamente falso, es una absoluta patraña. Jesús fue célibe hasta el día de su muerte.
Otra cosa, debemos ver que una de las señales grandes para la manifestación de este ser inicuo tiene que levantarse primero la guerra. Sin
Claro.
la guerra, pero la Biblia da está un orden cronológico que primero habla de que será coronado. Porque dice, sale venciendo sí. para vencer. Sí. Y luego sale enseguida inmediatamente segundo jinete.
Exactamente.
Que se Así le dará es. Una espada.
Así es.
Así. Habría que ver cómo es que va a suceder eso. Porque se tiene que llevarse todo exactamente en el orden cronológico que el Cordero estableció. Porque otra cosa sí. es que la gente debe saber, es que el que no le va a dar, el que le va a dar la corona no es Satanás. Va a ser el Cordero cuando rompa el primer sello. Lo que dice Apocalipsis 13 es que Satanás vendrá y le dará toda su autoridad a la bestia. Pero ya la bestia es un líder. Es un líder. Cuando él puede, mire, hermano Tito, él puede comenzar como presidente de la Unión Europea.
Exactamente.
Puede comenzar en el 2009 como presidente de la Unión Europea.
Así es.
Pero los 42 meses van a comenzar cuando Satanás vaya a la tierra y le dé toda la autoridad. Sí. Porque son dos cosas diferentes. Él puede comenzar como un líder político, porque esto tiene que ser en fase. Claro. Y la fase final va a ser cuando Satanás venga y le dé toda la autoridad. Todo el reino de la tierra, todo se lo va a dar Satanás a la bestia. Pero primero dice la Biblia, primero dice que el Cordero romperá el primer sello y él recibirá su corona. Y saldrá venciendo para vencer.
Así es.
Son dos cosas diferentes.
Efectivamente, hermano. Ese es el orden que da el Apocalipsis. Primero sale el jinete del caballo que monta el caballo blanco, que representa al falso Mesías, a Nicolás. Sale venciendo y para vencer. Recordemos que la palabra Nicolás significa el que sale para vencer, el vencedor del pueblo. Entonces, primero se le tiene que dar una corona. Yo también creo lo que tú has dicho. Creo que primero va a ser declarado, va a ser el gobernante de Europa, va a ser declarado el presidente de la Unión Europea. Se le da la corona, el título de emperador de la Unión Europea, del restaurado Imperio Romano, y seguidamente es cuando comenzará, posiblemente habrá muy poco tiempo entre que él es coronado y el comienzo de la guerra mundial, pues será desatado el segundo jinete, el segundo caballo, el caballo rojo, les dará una gran espada y saldrá y será quitada la paz de la tierra. Es cuando comenzará la guerra mundial, que habla el capítulo 6 del Apocalipsis, verso 4. Y es ahí cuando comienza la guerra mundial. Por lo tanto, primero tiene que manifestarse la bestia, el falso Mesías. Efectivamente. Ese es el orden que da el Apocalipsis. Se manifestará la bestia y seguidamente estallará la gran guerra mundial. Yo también lo creo así.
Otra cosa interesante.
Sí, adelante, Miguel.
No,
sí.
No, decía que entonces cuando la elección de la presidencia europea es para el 2009, pero exactamente qué mes.
Pues no lo sé, tú lo sabes.
El primero de enero. Pero no necesariamente, hermano Tito, pues sea presidente de la Unión Europea. También podría ser rey de Grecia. Porque un dato curioso es que cuando muere el rey de Grecia, inmediatamente coronan al sucesor. No es una ceremonia de tanto, no. Se quita y pone rey muerto, rey nuevo.
Sí, porque lo que dice la profecía simplemente es que le será dada una corona, o sea, será establecido como rey. Se le nombrará rey, no dice de rey de qué país o de qué no, dice que se le ha dado una corona y saldrá venciendo y para vencer. Efectivamente, podría ser que sea declarado rey de Grecia, así es. Y después seguidamente estalle la gran guerra mundial, se ha soltado el caballo rojo, símbolo de la guerra, y la paz se ha quitado de la tierra.
Ahora mismo me enteré que el rey de Hungría, que también está exiliado, está aspirando al cargo de rey de está aspirando para el cargo de presidente de la Unión Europea. De la Unión Europea, porque ellos pueden aspirar porque son reyes exiliados, no tienen cargo. Solamente el título. Y ese hombre está aspirando a ese puesto. Pero eso también es probando Satanás a ver cómo es que lo acepta el pueblo europeo. Pero la bestia va a salir Este va a ser en cuestiones de meses. Si en cuestiones de meses la bestia tiene que salir como un hombre de paz, tiene que estallar algún conflicto, algo grande que él se meta y lo resuelva en un instante. No, no se consuma la guerra ni nada. Vamos a suponer, voy a dar un ejemplo, esta es mi opinión, un ejemplo. No estoy diciendo que, pues, que vaya a pasar. El caso de Irán. Que venga Irán y Israel vaya de un ataque a Irán. Israel, y se ponga el conflicto como una guerra, para una tercera guerra mundial. Él puede salir y meterse por ahí por la tangente y negociar con Irán y con Israel y llegar a un acuerdo de paz. A un acuerdo de paz. Y eso lo levantaría mundialmente, como un hombre que logró evitar la tercera guerra mundial.
Sí, pues la verdad
Después viene y se levanta como presidente de la Unión Europea y ahí estallaría la guerra.
Hombre, tiene que tener alguna posición de primacia. Desde luego, yo no veo tampoco muy viable que en un país como Grecia actualmente, que no hay monarquía, o sea, el rey no es rey, entonces, evidentemente, aunque muera, no van a coronar a nadie porque no están en este momento en la corona, digamos, activa, por decirlo así, están en el exilio. Y segunda, que su hermano, para eso, para que sucediese eso, en el caso de que pudiese suceder, su hermano mayor tendría que, o sea, declinarse ese honor, ¿no? Renunciar a la corona a la corona, que ya digo que actualmente no hay tal corona. Es un título que tiene su
Mira,
padre en
no,
exilio.
hermano Miguel, él tiene corona. El rey de Grecia sale con su corona cuando va a actividades reales. Él va con su corona puesta y todo como monarca, pero no tiene trono, es un rey sin trono. Y en Grecia se habían coronado reyes exiliados, como fue el caso del padre de la reina Sofía, que el abuelo de Nicolau, el rey Pablo, fue coronado en el exilio. Ellos son coronados porque
Vale.
ellos tienen la esperanza de volver de nuevo a Grecia a reinar.
Hombre,
Y la
claro.
Biblia dice que será un rey entendido de Nimi y va a engañar a Grecia y lo van a poner como rey.
Pero
Lo
entonces
dice claramente.
su hermano le tendría que ceder el trono.
No, mira lo que dice también en Daniel 11, que recibirá la corona con halago. No la va a recibir quitando en medio, recibirá la corona con halago. ¿Cómo con halago? Que puede ser que el hermano le diga, yo veo a mi hermano más capaz de ser rey que yo. Y yo no tengo mente ni cabeza para levantarme como rey. Que porque la Biblia lo dice claro, en Daniel dice que recibirá la corona con halago, no por fuerza ni nada, sino que lo van a lo van a lo todo el mundo lo va a alabar y le va a darle esa corona. Podría hacer eso, que él venga y se meta en ese conflicto y arregle ese conflicto y al poco tiempo reciba la corona. Es cuestión de ver cómo es que será levantado. Y él va a usar el momento exacto para levantarse. Pero ellos nunca van a renunciar a la corona, porque al renunciar ellos a la corona, lo que quieren es que se están dando por vencido, porque el rey de Grecia tiene una demanda en la corte internacional, en la corte mundial. Él tiene una demanda a la República Griega para que lo restablezcan otra vez como rey de Grecia. Si él muriera y los hijos no, esa demanda quedaría anulada, porque la demanda no está a nombre de Constantino, está a nombre del rey de Grecia. El rey de Grecia contra el pueblo de contra el pueblo contra la República Griega. Y él ha recuperado y todo privilegio. Paso la palabra.
Sí, una cosa está clara, y es que el falso Mesías va a ser recibido como el Salvador del mundo, el Salvador del mundo. Y para que sea recibido como el Salvador del mundo, es que tiene que haber ha habido en el mundo una catástrofe, una guerra mundial o una catástrofe, ¿no? Entonces él aparecerá ante el mundo como el solucionador, el pacificador, el solucionador de este problema, de este caos mundial. Entonces, por lo tanto, tendrá que ser aceptado como el Mesías salvador del mundo. Lógicamente, tiene que haber habido una catástrofe mundial, una guerra mundial, y tiene que haber sido así.
Sí, no,
Hermano Tito, ¿qué
eso.
será? Perdón, ha sido una especie como Franco, ¿no? Cuando la guerra civil de España.
Exactamente, hermano Mario, así es. Franco fue aceptado como el generalísimo de España, el salvador de España. Incluso los franquistas le consideran el salvador de España, efectivamente, después de una catástrofe que fue la Guerra Civil Española, así es.
Inclusive Franco restableció la monarquía poco antes de morir.
Así es. Así es.
Y eso es lo que la gente tiene que ver, que siempre se han hecho experimentos y esos experimentos los hace el mismo Satanás para ver cómo la gente van aceptando a las personas. Van aceptando a las personas porque según yo sé, el que Juan Carlos no era el que le tocaba ser rey de España, yo creo que era el padre, algo así, ¿verdad, hermano
Sí,
Tito?
era el padre, era el o a su hermano, Alfonso, un Alfonso de Borbón, o no, era el padre Juan, el hermano de Juan Carlos se llamaba, digo, el padre de Juan Carlos se llamaba Juan de Borbón, y él era el que tenía que haber gobernado España. Entonces, como le caía muy mal a Franco, se va muy mal el Franco y Juan, el rey este Juan, el padre del actual rey de España, pues Franco escogió al príncipe este Juan Carlos para futuro rey de España. En el año 69, una reunión en las Cortes, y eligió al Juan Carlos como el futuro rey de España. Y luego en el año 75, pues fue coronado ya, cuando murió Franco, fue coronado rey de España. O sea que efectivamente fue elegido por Franco, por el dictador Franco, fue
Vaya,
elegido Juan Carlos.
previa ceremonia de abdicación de don Juan de Borbón.
Sí, exactamente. Entonces, este Juan de Borbón abdicó y cedió el trono a Juan Carlos, a su hijo.
Hermano Tito,
Sí, hermano, a Mario, adelante.
oye, tengo una curiosidad. ¿Y no es posible que eso que dicen que le echará la corona no sea algo parecido como lo que pasó con Franco, que fue exiliada la monarquía y le dieron el poder a Franco como si fuera el rey para poder limpiar España, digásemos?
Sí, algo parecido. Entonces se
Está bien
le.
que no sea rey, pero que le sea dada la corona como un rey para que arregle toda la que se monte, ¿no? ¿Puede ser eso?
Tendrá que ser, o sea, tendrá que ser un príncipe. O sea, le será dado una corona. Para que se le sea dado una corona, tendrá antes que ser príncipe. O sea, el falso mesías que aparecerá en el futuro, tiene que ser antes un príncipe. Tiene que ser un príncipe. Como por
Es
ejemplo
monarquía,
como
¿no?
por ejemplo efectivamente como por ejemplo el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca, que es un príncipe. El falso mesías tiene que ser un príncipe. ¿Por qué? Porque va a ser un emperador, va a ser un rey, va a ser el que va a gobernar el mundo durante 42 meses. Por lo tanto, tiene que ser un príncipe ahora. Eso es de lógica.
Voy a discutir algo, hermano. Otra cosa que pocos saben es que el príncipe Nicolau hizo el servicio militar en Inglaterra. Cada descendiente de la reina Victoria de Inglaterra tiene el derecho de sucesión para el trono británico. Y una de las reglas una de las reglas de sucesión es la siguiente: tienen que hacer servicio militar del ejército británico. Nicolau ya hizo el servicio militar del ejército británico. Lo que quiere decir es que él es un aspirante fuerte a ser el rey de Inglaterra. Y él tiene rango de oficial y todo, y tiene un escuadrón. Lo que pasa es que el escuadrón está desactivado, pero si comenzara una guerra, a él se le daría un rango, se activaría el escuadrón que él tuviera. Y puede ser que hasta lo suban de rango y todo. Porque la Biblia también dice que se le dará un ejército pequeño y con ese ejército también saldrá venciendo.
Bueno, aquí recordemos que aquí lo que estamos haciendo ahora es prácticamente especular de lo que puede ocurrir, Pero lo que sí sabemos a ciencia cierta, según la revelación, según el Apocalipsis, es que va a aparecer un individuo que va a ser un rey, va a ser un emperador, que va a gobernar el mundo durante 42 meses, que va a perseguir a los cristianos durante 42 meses, y que va a ser destruido al final de esos 42 meses, que va a ser destruido por el Señor Jesús cuando venga del cielo. O sea, eso es lo que sabemos a ciencia cierta que va a ocurrir. Luego, en cuestión de detalles, pues lo que estamos haciendo es especular que puede ser o no puede ser. Pero que es bueno especular también. Pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es lo que dice claramente que va a haber un gobierno mundial que va a durar 42 meses. Y que va a hacer la guerra contra los santos, contra los cristianos. Por tanto, los cristianos van a estar en la tierra. O sea, eso está clarísimo. No va a haber ningún rapto de la iglesia antes de la tribulación, porque los santos van a estar en la tierra. Va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Por lo tanto, si va a hacer la guerra a los santos, es porque los santos estarán en la tierra. No van a ser arrebatados. O sea, eso queda destrozada. Ya, de ahí queda ya, por la base queda destrozada la gran mentira del pretribulacionismo enseñada por todos esos evangelistas de pacotilla. Eso está clarísimo en la Biblia y en el Apocalipsis.
Inclusive los dos testigos, los últimos dos profetas que Dios va a enviar, van a ser derrotados por la bestia, que ellos van a ser los líderes de los santos.
Así es.
En ese periodo van a ser asesinados por la bestia.
Claro.
Y otro dato curioso, hermano Tito, para que la gente sepa, el príncipe Nicolao, yo lo digo porque es que concuerda muchas cosas de él con lo que dice la palabra de Dios. Y otra cosa también que la gente tiene que ver es que el mismo Satanás dio unas señales a sus seguidores, que cómo sería la bestia, cómo sería la manifestación de esa bestia, y de unas señales, unas marcas de nacimiento, una señal en su nacimiento, en su vida. Y esas señales concuerdan mucho con el príncipe Nicolau. Y otro dato curioso es que el príncipe Nicolau se ha estado preparando políticamente. Él tiene un estudio en política internacional.
Sí, así es.
¿Para qué él va a estudiar eso, política internacional? Tiene una
Claro.
maestría en política internacional
Claro,
en
sí.
una de las mejores universidades del mundo, que es la que se encuentra en Estados Unidos, que es la Universidad de Brown. Y en la y él tiene estudios en economía, trabajó para una de las cadenas de noticias más importantes de Estados Unidos, que es el Fox Network, que lo están preparando poco a poco para enfrentarse al mundo. Tiene conocimiento militar, tiene todo lo que se tenga que ver con política. Él está de acuerdo. Y otra cosa más importante que la gente no sabe, que el rey de Grecia tiene el título máximo en la iglesia ortodoxa griega. ¿Por qué? Porque cuando vino Constantino el Grande, que se proclamó cabeza de la iglesia, cabeza del cristianismo, ese título aún permanece de emperador de Roma, permanece con el rey de Grecia. Y el asunto más importante es que el patriarca es el líder espiritual de la iglesia ortodoxa, pero el patriarca está sometido bajo el poder del rey de Grecia. Eso pocos lo saben. El patriarca ortodoxo está sometido bajo el rey de Grecia. Porque es rey de Grecia. Y lo curioso es que cuando, si Nicolau llega a ser rey de Grecia, ese título se lo dará el falso profeta. Y el falso profeta se convertirá en cabeza de la iglesia antigua. Unirá otra vez la iglesia ortodoxa con la iglesia católica.
Sí.
Y también las coptas se unirán y se convertirán en una sola iglesia. Por eso es que ellos harán una alianza, el poder militar y el poder religioso. ¿Y qué sucede? Ni el rey de Grecia es la cabeza de la iglesia ortodoxa, ya lo dije. Porque el rey de patriarca está sometido bajo el rey de Grecia. La iglesia anglicana en Inglaterra está sometida bajo el rey de Grecia, bajo el rey, bajo la reina de Inglaterra. Si Nicolás se convierte en esa persona que una todos esos reinos, él pasará todo ese poder religioso, si lo pasará al falso profeta, porque además Dinamarca es luterana y Suecia es luterana, y el poder luterano se encuentra en esa área de Europa. Todo ese poder religioso pasará en manos del falso profeta. El falso profeta tomará el control de la iglesia luterana, el control de la iglesia anglicana y el control de la iglesia ortodoxa. Y ahí convertirán solamente una religión en Europa. Paso la palabra.
Pues sí, así será. Va a haber una religión mundial que va a ser la religión de la gran ramera de Babilonia la Grande. Lo que pasa es que esa religión mundial de la Babilonia la Grande, lo que dice el Apocalipsis es que va a ser destruida con fuego en una sola hora. La capital de esa religión mundial será en Roma y va a ser destruida. Y seguidamente va a ser sustituida por otra religión mundial que va a ser la del satanismo. Como dice el capítulo 13 del Apocalipsis, adoraron a Satanás que había dado autoridad a la bestia, que había dado autoridad a la bestia, a Satanás y a la bestia. Y esa va a ser la religión que va a estar permitida durante el gobierno mundial de la bestia, la adoración al diablo, a Satanás y a su falso Mesías, la bestia. Por lo tanto, la religión ecuménica mundial, el catolicismo, el protestantismo, estas religiones van a ser arrasadas, van a ser destruidas, van a tener su centro de poder en Roma. Y entonces lo que va a ocurrir es eso, que el falso profeta se va a convertir en el líder de la religión mundial de culto a la bestia, de culto a Satanás y a la bestia. Pero que esa religión ecuménica mundial, esa iglesia mundial, va a ser absolutamente arrasada por fuego en una sola hora, dice el Apocalipsis, que la bestia y sus 10 reyes aliados van a odiar a esta gran ramera, a esta Babilonia la Grande, a la iglesia católica romana, la van a odiar y la van a destruir con fuego en una sola hora. Y entonces esa ciudad de Roma jamás será hallada, será destruida por fuego y nunca más será hallada, es decir, desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Evidentemente eso todavía, esa profecía nunca se ha cumplido, aún no ha ocurrido porque la ciudad de Roma aún sigue existiendo. Por lo tanto, es una profecía que se cumplirá en el futuro, cuando la bestia y sus 10 reyes aliados destruyan a la gran ramera. Yo creo que va a ser por medio de una gran explosión nuclear, van a arrasar la ciudad de Roma. Dice que un gran fuego subirá como humo de un gran horno. Los mercaderes que están en los barcos en el mar se pararán de lejos para, al ver subir el humo que va a subir de la destrucción de Roma. Se pararán lejos y Roma será totalmente arrasada, será destruida por fuego. Y comenzará entonces la gran persecución contra los cristianos. Es lo que decía antes. Se echará la culpa a los cristianos verdaderos por la destrucción de Roma, lo mismo que hizo el emperador Nerón. Y comenzará la gran persecución contra los verdaderos cristianos, que va a durar 42 meses. Fijaos qué paralelismo, qué parecido con lo que ocurrió en el siglo I con el emperador Nerón. El emperador Nerón también gobernó durante 40, persiguió a los cristianos durante 42 meses. Y lo mismo va a hacer la bestia en el futuro, va a también perseguir a los cristianos durante 42 meses. Yo creo que la bestia va a ser es el emperador Nerón revivido. Eso es lo que yo creo. Los primeros cristianos también creían que la bestia, el futuro falso Mesías, sería el emperador Nerón revivido. La leyenda del Nerón revivido, que era creída por los cristianos primitivos. Pues yo también creo eso. Yo creo que Nerón es el actual príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Gracias, paz
Saludos,
a ti,
saludos.
hermano Tito, que descanse.
Gracias, hermanos. Gracias y paz a todos. Un saludo
Gracias, paz.
y hasta mañana. Mañana estará ya publicada esta charla bíblica, estará publicada en internet. Hasta mañana, hermanos.
Hasta
Hasta mañana,
mañana,
hermano.